La final, el fin de la leyenda, cómo ha dado esos últimos sin segundos duda. En el Madrid, y el abrazo a Modric, justo a Modric, que salía al campo. O sea, una imagen preciosa del día.
Sin duda, espectacular. Los 8 días que ha vivido Toni Kroos, los últimos 8 días que ha vivido Toni Kroos en el Real Madrid, ha sido la leche. La leche. Cerramos también. Palomar, Elías, ¿qué más queréis decir?
Pues yo acabo de escuchar a Rodrigo decir que quiere seguir toda la vida en el Real Madrid. Poco antes lo ha dicho Vinicius también. Yo creo que cuando se vive en momentos así, fuera hace mucho frío, y yo creo que el Madrid es el cenit para cualquier futbolista hoy en día. Y no en el tono que lo dice Siro, pero ser antimadridista debe ser muy puñetero en estos tiempos, sí.
Palomar.
Pues a la espera de las buenas noticias, que evidentemente algunas son de gente que se queda, pero que yo creo que todos estamos esperando el que está por venir, me parece que la época del Madrid va a ser muy larga. Desde luego en la categoría nacional, en la Liga Española, eso seguro. La Champions es un poco más imprevisible, pero creo que estamos ante una era que todavía se vislumbra muy lejos el final.
Un abrazo, Palomar, Elías, hasta luego.
Hasta la próxima.
Evangelio, cierro contigo.
Sí, que esto no para. Tenemos Eurocopa, después Juegos. El miércoles 14 de agosto en Varsovia vamos a tener un Real Madrid-Atalanta, la Supercopa de Europa. Y la próxima temporada para el Madrid va a ser tremenda porque tenemos, hay que recordarlo, después al final de la siguiente temporada, el Mundial de Clubes de la FIFA, un mes de competición.
Vale. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, chao.
No sé si podemos conectar con Cibeles para hacer un último paso y saber cómo está la situación en el centro de Madrid. Que veo que se va a colapsar, si no es que está colapsada ya. Javi Gómez.
Está colapsada, Juanma, y se va a seguir colapsando, porque miro a la puerta de Alcalá y sigue viniendo gente. Miro a Colón, sigue bajando gente a Cibeles. Por Gran Vía igual, desde Neptuno lo mismo. Ya te he dicho que esto era la discoteca de esta noche, que la gente va a hacer aquí la fiesta de su vida y que aquí, si me permiten, me voy a quedar yo con ellos disfrutando de esta fiesta y esperando a los jugadores del Real Madrid que mañana van a estar aquí celebrando la 15ª.
Bueno, pues hacemos una cosa. Como Isaac Aviles tiene preparado el resto de noticias del día y lo que va a ser el domingo de mañana, que es importantísimo con esa jornada unificada de segunda división, vamos a parar. Isaac Aviles va a ir contando el resto de la actualidad, que es muy importante, y desde Wembley vamos a pedir paso tanto Gorrochano como Miguelito, como Arancha, como Melchor, como yo, por si sale cualquier protagonista, cualquier noticia antes de que el Real Madrid vuele en dirección a España. Hola, Morris, Isaac Aviles, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Todo preparado. Paramos un momento y enseguida continuamos.
Venga, enseguida seguimos porque hay mucho que contar al margen de lo que ha ocurrido en Wembley, la 15ª del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Pero entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La misma, está ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Bueno, pues es la 1:06 de la mañana, las 12:06 en Canarias. Aquí está, aquí sigue el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ya saben, hemos contado durante muchas horas de radio, una radio que ha sido un espectáculo durante todo el día, emitiendo desde Londres. Este triunfo del Real Madrid en Wembley, ha ganado la 15ª con goles de Carvajal, con gol de Vinicius. 2-0 al Borussia de Dortmund. Hemos escuchado muchos protagonistas y continúan los micros abiertos, ¿eh? Ahí está Miguel Ángel Díaz, sigue Arantxa Rodríguez, Melchor Ruiz, José Luis Corrochano, todos abiertos por si acaso hay algún protagonista. Estamos muy pendientes todavía de si sale algún jugador del Real Madrid. Muy contentos, por como no puede ser de otra manera, porque han ganado otro título más, otra Champions más. Pero hay más noticias, ¿eh?, hoy en lo que respecta al fútbol y en otros deportes, porque ya se ha concentrado la selección española de fútbol en la ciudad del fútbol de Las Rozas, aquí en Madrid. Han llegado ya 23 futbolistas. Hay ausencias, ¿eh?, todavía de los 29 en total, porque, por ejemplo, no están los madridistas. No ha estado ni Carvajal, ni Nacho, ni Joselu. Tampoco Aymeric Laporte, que ayer jugaba el partido de la Copa de Arabia Saudí con el Al Nassr y todavía no se ha incorporado. Poco a poco lo irán haciendo, pero la selección española que ya piensa en la Eurocopa que arranca el próximo 14 de junio y que terminará el 14 de julio, un mesecito. Así que la selección de Luis de la Fuente, que ya empieza a preparar todo esto. Hablando de la femenina, Itana Bonmatí ha abandonado la concentración de la selección por una lesión en el aductor de la pierna derecha. Bruna Milamala, la compañera de equipo en el Barça, la sustituye. Hay noticia también en el Cádiz porque Paco López es el nuevo técnico, va a dirigir al equipo gaditano la próxima temporada. Y también en el Athletic Club de Bilbao, porque Dani Vivian, el central, ha renovado, cuidado, hasta 2032, ojito, 8 años va a seguir en el Athletic si todo sigue bien. Y ojo, porque hay noticia en segunda división. Mañana última jornada, 6:30 de la tarde, 7 partidos con cosas en juego. Y entre ellas un ascenso directo que se lo van a pelear 2 equipos, el Club Deportivo Leganés y el Eibar. Lo tiene más fácil el Club Deportivo Leganés. Depende de sí mismo, le vale el empate, juega en casa contra el Elche, pero está escondido, no ha querido ni aparecer por aquí por la radio, está prácticamente reflexionando. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Lo tiene más fácil, pero ¿tú cómo lo ves? Quiero saber cómo estás tú, lo primero.
Bueno, bien, bien. Yo creo que el Leganés lo tiene en su mano, que el otro día fue una decepción tremenda, ¿no?, lo que le ocurrió en el descuento en el partido ante el Racing de Ferrol, cuando también estaba saboreando ya el ascenso. Y bueno, el ascenso a Primera División de hace 8 años fue en Miranda, la primera permanencia fue en San Mamés, el ascenso de hace 10 años fue en Hospitalet de Segunda B a Segunda A, aquella eliminatoria contra el Real Madrid en Copa fue en el Bernabéu, así que parece que Butarque y la afición del Lega se merece un ascenso en casa, lo ha postergado durante 7 días, los chicos están tranquilos, quieren pasar por encima del Elche, no pensar en empates ni en lo que pueda ocurrir en Ipurúa, y yo creo que mañana toda una ciudad que hoy duerme con muchos nervios pues va a poder vivir un ascenso, un regreso 1.400 días después a Primera División.
Si le hubieran dicho, Santi, a la afición pepinera, escribid un guión de cara a la temporada, yo creo que un guión en el que te digan que en tu casa, en Butarque, en la última jornada vas a poder celebrar el ascenso, que dependes de ti mismo y que te vale el empate, yo creo que lo hubieran firmado. Pero ¿te preocupa el verlo tan fácil y sobre todo no, contra un Elche que no se juega nada?
No, yo creo que no, yo creo que es propicio todo, que el Lega puede subir incluso perdiendo, ¿no? Porque el Eibar y el Oviedo se van a jugar las castañas en Ipurúa, pero yo creo que todo viene a favor, sobre todo el año pasado el Lega estaba peleando por no descender, o sea, que imagínate cómo ha sido la temporada en Butar, que es verdad que en las últimas jornadas ha costado un poco más, pero yo creo que todo está de la mano, que los jugadores no se van a confiar, que van a intentar, como te digo, marcar un ritmo muy alto en el principio frente a un Elche que viene repleto de bajas y sin nada en juego, y que yo creo que si no pasa nada extraordinariamente raro, mañana el Lega va a celebrar su segundo ascenso a primera en su historia.
Bueno, pues muy pendientes, por supuesto, en Tiempo de Juego estaremos de ese partido, 6:30 en Butarque, Leganés-Elche. Ahí estará Santi Duque y también Alberto Arauz, que está aquí. Alberto, ¿tú cómo lo ves ese partido?
Bueno, pues yo, mira, recuerdo perfectamente cuando en 2016 subió el Lega a primera, el recital que dio Santi Duque en Andúa,
sí.
Y mañana espero otro recital todavía mayor, porque es aquí en casa con la afición, un pepinero como Santi Duque, así que yo estoy ilusionado y esperanzado con una tarde radio que va a ser maravillosa, con muchos partidos a la vez, que es lo que les encanta a los oyentes de Tiempo de Juego.
Tú, Santi, eres como Angelito, de los que no se escribe nada, ¿no? De los que lo que le salga dice, ¿no? Al final de...
Yo me acuerdo aquella vez en Andúa que entre entrevista y entrevista se me caían las lágrimas, así que no sé cómo puede ser mañana, después de 4 años muy duros en segunda, de que haya pasado un poco de todo al Leganés. No quiero anticipar cómo puede ser lo de mañana, y va a ser un placer vivirlo con Alberto, que vivimos momentos muy bonitos también en Primera División.
Sí, señor, pues mañana te escuchamos, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, chicos. Hasta mañana.
Bueno, pendiente del ascenso estará la afición de Leganés en Butarque, pero también estarán pendientes en Eibar, en Ipurúa, porque el Eibar, aunque lo tiene complicado, también tiene una opción de ascender directo. Se enfrenta al Real Oviedo, que también se juega mucho, luego estaremos por ahí. Pero antes de nada, Óscar y medio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Isaac, ¿qué tal?
¿Se confía por allí, se confía en Eibar que todo es posible, que el ascenso directo se puede lograr?
Bueno, hay que ser honestos, sí, la cosa está muy complicada, ¿eh? Yo creo que... Hay ilusión, lógicamente, porque no todos los días, ni siquiera todos los años, se juega un partido en el que tu equipo tiene opciones escasas, pero reales, de ascender a primera, y hay muchísima ilusión en la ciudad, pero es cierto que todo lo que ha comentado ahora mismo desde Leganés, pues es así, ¿no? El Leganés lo tiene en su mano, el Elche no se juega nada, el Elche además va con muchas bajas, y solo una catástrofe en Butarque acabaría por impedirle subir a primera, ¿no? Y luego está... otra circunstancia, ¿no? Que el Eibar juega contra un equipo, el Real Oviedo, que se juega muchísimo, ¿no? Los ovetenses están con muchísima ilusión, van a venir más de 1,000 personas, algunas de ellas ya están por las calles de Eibar disfrutando del fin de semana. Es una afición, además, que con la del Eibar la relación es magnífica desde que coincidieron hace 11 años en un playoff por ascenso a segunda. Y Real Oviedo se juega sus opciones de jugar un playoff, unas opciones que se le han escapado otras veces en las últimas temporadas por minutos prácticamente, ¿no? Así que la cosa está bastante complicada, sí.
Ahora le pregunto a Pablo Acebo cómo lo ven allí en Asturias, en Oviedo, pero ¿se va a llenar Ipurúa mañana?
Sí, no hay entradas desde hace ya muchos días, ¿no? Por supuesto, todo lo que se mandó a Oviedo voló, y porque van a venir, te digo, más de 1,000 personas y más de la mitad de ellos sin entrada, simplemente a pasar el fin de semana aquí. Y luego la afición de Eibar también lo va a llenar, lo está haciendo durante toda la temporada. Es verdad que en algunas ocasiones las gradas de Ipurúa tienen un espacio en el que no hay gente, pero es que es complicado, porque en Eibar hay una bolsa importante de socios que ni siquiera viven en Eibar, que en su día volvieron a sus lugares de origen, que siguen siendo socios de Eibar, por aquello de que es su equipo, pero que no acuden al campo de fútbol. En este caso, lo que ha hecho el Consejo de Administración es pedir por favor que liberaran esos asientos para poder llenar Ipurúa, y yo creo que no hay papel desde hace días y vamos a ver un Ipurúa lleno.
Bueno, pues mañana partidazo, Eibar Real Oviedo. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a ver cómo lo ve el Real Oviedo, porque aunque no tiene opciones de ascender directo, se está jugando mucho, depende de sí mismo para asegurarse ese playoff, pero ojito, que no pinche, porque se puede meter en un problema, que hay 2 plazas y 3 equipos, está el Sporting y también el Racing muy pendiente, así que primero, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Te voy a preguntar luego por el Sporting, pero primero por el Oviedo, ¿cómo lo ve el Real Oviedo? ¿Cómo lo ven por allí?
Bueno, pues como la gran oportunidad, date cuenta, Isaac, que el Oviedo lleva 23 años sin pisar Primera División, es un club histórico del fútbol español, pero que le ha pasado muy mal, ha estado en las catacumbas, ha estado en Tercera, en Segunda B, y ahora tiene la oportunidad, dependiendo de sí mismo, de jugar por lo menos el playoff. Volvió en 2015 a la segunda división. Desde entonces ni siquiera ha jugado un playoff de ascenso, a pesar de estar, como ha dicho Óscar, varias veces muy cerca, y esta vez lo está tocando con la punta de los dedos. La sensación en Oviedo es que es el año, que hay entrenador Luis Carrión, que hay una plantilla fantástica, que hay un líder, Santi Cazorla, que a pesar de que no va a estar mañana por lesión, es el abanderado de este proyecto, y la sensación es que es el año. Claro, juegas sin Ipurúa, juegas contra el Eibar, es un partido durísimo, pero la sensación es que el Oviedo tiene capacidad para poder ganar mañana en Ipurúa. Y si no gana, como dices, tiene que esperar resultados, porque si empata o pierde, el Sporting ganando le pasa, y está empatado a puntos con el Racing de Santander, que si mejora su resultado también le pasa. Así que es un partido en el que el Oviedo depende de sí mismo, pero tiene que ganar en Ipurúa, que no estaría fácil.
Es un partidazo, ¿eh? La verdad que el cartel es de partido grande. Te quería preguntar precisamente por eso que has comentado. Santi Cazorla es el gran líder del Real Oviedo. ¿Esa lesión ha pinchado un poquito el globo o la afición sigue fuerte y el equipo sigue creyendo?
No lo pincha, Isaac, porque lo que te digo, el objetivo es enorme, ¿no? Entonces, al final, el Oviedo tiene plantilla, tiene jugadores, pero es verdad que es el líder, ¿no? Santi Cazorla, sobre todo para él ha sido muy duro, ha salido a rueda de prensa entre semana, forzó para jugar contra el Andorra, cayó lesionado prácticamente en el primer minuto de partido, y para él es un golpe muy duro. Va a estar, por supuesto, en Ipurúa, ha estado toda la semana tirando del grupo, y por supuesto el ánimo de Santi Cazorla va a estar, pero la gente está ilusionadísima, lo ha contado Oscar y medio, van a ir 1000 de Oviedo, 300 van a estar en el estadio, volaron las entradas en un minuto, y ayer en último entrenamiento en el Tartiere con 4000 personas. La ilusión es absolutamente tremenda para ese partido, que ya te digo, es el más importante del Oviedo seguro desde 2015, desde la vuelta segunda.
Ambientazo de partido grande y de partido de casi primera división, ¿eh? Los dos equipos que lo están tocando con la puntita de los dedos. Ahora enseguida te pregunto por el Sporting, que también sí está muy pendiente de esto. El Oviedo es quinto, pero es que el sexto es el Racing de Santander. El Racing tenía dos partidos aparentemente sencillos contra un Real Zaragoza que no estaba en su mejor temporada, que tenía la salvación prácticamente en su mano. Es verdad que necesitaba conseguir algún punto para certificarla, pero bueno, lo veía más o menos fácil, y contra el Villarreal B. Pero el que jugaba en casa, que era el pasado fin de semana, el pasado domingo, el Racing pincha. Ahora se la juega porque no puede fallar ante el Villarreal B. Jaime del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Muy buenas noches.
¿Cómo están los ánimos por Santander? ¿Se confía? ¿Se cree? ¿Hay miedo? ¿Cómo está la cosa por allí?
No, se confía mucho, se confía bastante, porque aparte del porrón de bajas que tiene el Villarreal B para el partido de mañana, es cierto que el Racing, bueno, lo más importante, Íñigo Vicente estará disponible para José Alberto, a pesar de que ha estado entre algodones toda la semana. Salió en camilla el pasado fin de semana en el partido frente al Zaragoza y se encendieron todas las alarmas, pero tiene toda la pinta de que va a poder salir de inicio para el partido decisivo de la temporada. Es el colista, está descendido, tiene muchas bajas el Villarreal B, y el Racing, bueno, pues cuenta pues prácticamente con su equipo de gala para poder sumar ese punto que hace falta para estar matemáticamente en puestos de playoff. Aquí la gente confía y hay una corriente que es clara y evidente. Si en dos oportunidades que tenemos, en casa con el Zaragoza y contra el Colista ya descendido en la última jornada, el Racing no es capaz de sumar un punto, es que quizá no merece estar en los playoffs.
Sí, 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 está claro, está claro. Te lo juegas tú, depender de ti mismo, y además con dos equipos aparentemente a los que les tienes que ganar, o por lo menos tienes que sumar. Si no lo consigues, bueno, pues es un motivo para decir igual no merecíamos estar ahí. Pero ¿viajará afición? Porque no es un viaje cómodo. ¿Habrá aficionados del Racing?
Sí, va a haber, pues como en Ipurúa del Oviedo, va a haber unos 1000 aficionados del Racing que van a pegarse la kilometrada para llegar de Santander hasta Castellón. No digo que sea la cerámica un mini sardinero, pero estoy seguro que se van a dejar escuchar, oír con todas las ganas del mundo, porque la ilusión que ha perseguido la afición racinguista durante toda la temporada, en una comunión perfecta entre cuerpo técnico, afición, directivos, prensa, aquí en Santander y en Cantabria, ha sido una ola de racinguismo que hacía muchísimos años que no se vivía, ni siquiera hace 12, cuando el equipo estaba en primera división, y es la guinda del pastel, el poder meterse matemáticamente en puestos de playoff y ver luego lo que la suerte depara. Además, la semana ha tenido una grandísima noticia, y es que el Racing ha hecho con los derechos ya federativos de Juan Carlos Arana, el delantero del Eibar, así que podrá jugar en un hipotético enfrentamiento frente a los armeros en el playoff, podría jugar defendiendo la camiseta del Racing, así que ha sido una muy buena noticia también de esta semana en la actualidad del equipo verde y blanco.
Sí, sí, temporadón también, ¿eh? El de Arana en el Racing. Bueno, sí, pues estaremos muy pendientes porque habrá un auténtico espectáculo, un partidazo en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal B y el Racing de Santander. Gracias, Jaime, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Isaac, un abrazo.
Y vuelvo contigo, Pablo, para preguntarte si en Gijón confían, si creen en que, bueno, alguien puede pinchar y se puede ganar en Elda. El partido es Eldense Sporting de Gijón. Es verdad que el Eldense ya está salvado, pero querrá despedir la temporada bien en casa. ¿Cómo lo ven allí en Gijón, Pablo?
Si la pregunta es creer, Isaac, es rotundamente un sí, porque en Gijón se piensa que se puede ganar al Dense, porque el Dense, a pesar de que juega en casa, de que ha dicho Fernando Estévez, el míster, que van a competir, que nadie piense que van a regalar el partido, que ha sido una de las grandes polémicas de la semana, ¿no? Pensar que el Dense, ya salvado, puede rotar y regalar el partido. Ha dicho Fernando Estévez que a nadie se le ocurra eso, que van a competir, pero el Sporting se juega mucho, el Sporting sabe que ganando tiene que esperar que el Oviedo empate o pierda, o que el Racing de Santander pierda. Y en caso de triple empate, que también se puede dar, el Sporting pasa. Por lo tanto, el Sporting sabe que ganando su partido tiene opciones de meterse, y la pregunta al se cree desde Gijón es que sí, ¿no? La gente, después de ganar la Leibar prácticamente al final en el Molinón, el subidón ha sido tremendo. La despedida desde Mareo y al autobús del equipo ha sido también tremendo por parte de la gente, que está ilusionadísima. Es el invitado a esta fiesta, porque el Sporting no estaba hecho para ascender esta temporada, pero el equipo ha creído, sobre todo en el Molinón, ha mostrado una versión brutal, y ahora tiene que ganar y esperar, ¿no? Pero si me preguntas, ya te digo, sobre si cree la gente cree que si el Sporting gana en Elda, tiene muchas opciones de meterse.
Bueno, pues en Elda tocará a Pablo ver el partido, disfrutar los aficionados que estén ahí, tanto los del Eldense como los que viajen de Gijón, y estar con tiempo de juego, muy pendientes, sí, de lo que vaya pasando en el resto de campos. Bueno, pues os escuchamos mañana. Gracias, Pablo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Y esto en lo que respecta a la parte alta, pero también hay un partido, ojo, cuidado, que se juega mucho, ¿eh?, en la parte baja, porque ya sabemos que ya están descendidos Villarreal B, Andorra y Alcorcón, pero hay dos equipos que luchan por salvarse y que además se enfrentan entre sí, Mirandés y Amorebieta. Vamos a conocer cuál es la última hora del Mirandés. Buenas noches, Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. El Mirandés disputa mañana una final, último partido de Liga. Se enfrenta a partir de las 6:30 a la Amorebieta en un estadio municipal de Anduba lleno, abarrotado, 5.800 aficionados. Y además se desataba la locura, porque desde el pasado miércoles no hay entradas. El Mirandés necesita empatar o vencer. Eso sí, el Amorebieta tan solo puede vencer para conservar la categoría. El Mirandés a lograr la undécima temporada en segunda división.
Ese es el objetivo del Mirandés, un objetivo que también es la permanencia, es el que tiene el Amorebieta. Vamos a conocer la última hora. ¿Qué tal? Buenas noches, José Ángel Peña.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aunque jugarte la permanencia en el campo de tu único rival, al que le sirve el empate, no parece el mejor de los escenarios, para el Amorebieta, viniendo de donde viene, es una situación casi ideal. Al fin y al cabo, el conjunto vizcaíno depende de sí mismo, después de haber llegado a tener la salvación a 11 puntos no hace tantas jornadas. Jandro ha convocado a los 22 jugadores disponibles y el equipo será muy similar al que empató contra el Español la semana pasada. La única novedad podría pasar por la titularidad de Jáuregui. El Amore estará acompañado en Anduba por medio millar de aficionados.
Bueno, pues es la 1:22, esto será mañana en el tiempo de juego. Vaya jornada, ¿eh? En segunda, trepidante, todos estos partidos a las 6:30, repito, los podemos vivir en el tiempo de juego. Pero la fiesta ahora mismo está en Cibeles. ¿Qué tal, Javi Gómez? ¿Cómo estás? Muy buenas, imagino que, bueno, estás pasándotelo divinamente allí en Madrid, rodeado de aficionados que lo están pasando mejor que tú, ¿no?
¿Qué tal, Avilés? Bien lo sabes tú, que conoces la noche, de los aficionados, sobre todo de los visitantes.
Sí, sí.
Pero de los madridistas también hay que conocerla, y aquí estaban hace un momento cantando que vote Cibeles, que vote Cibeles, la noche joven, la noche del Madrid, la noche de la decimoquinta. Y se lo decía Juanma, no paro de ver cómo llega gente, y hay un problema, es que la gente todavía no se ha enterado de que los jugadores no llegan esta noche. Se lo voy explicando a uno, que no es esta noche, mañana a las 8:15, desde las 6 van a pasar por la Almudena, por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento, paso por Cibeles y luego fiestón en el Bernabéu. Así que desde las 12 de la noche, los aficionados que sean socios del Madrid pueden sacar su entrada para ir al Bernabéu, y los que están aquí pues tendrán que esperar a ver si queda alguna suelta y pueden acudir, y si no van a copar otra vez Cibeles. Ahora mismo más de 5.000, 6.000 personas aquí que siguen aguantando, ya te digo, esperando que vengan los suyos, pero les anticipamos en la COPE que no van a venir.
Sí, exactamente, que los jugadores no van hasta mañana, y los que quieran ir al Bernabéu, bueno, paso a paso, que vayan batalla a batalla, porque hoy tiene pinta de que la fiesta va para largo. Gracias, Javi.
Que nos despeje la puerta de la COPE, que tenemos que salir con los coches.
Exactamente, exactamente. A ver si se ordena un poco la cosa.
Buenas noches.
Un abrazo, Javi.
Chao.
Vamos con el tenis, que estamos pendientes de Roland Garros. Y en París, pendiente de todo, está Ángel García. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
Pues mira, tengo una duda. ¿Carlos Alcaraz ha visto el partido? Entiendo que sí, ¿no?
Sí, lo ha visto con toda su familia y tiene una suerte. Lo que pasa es que ahora mismo me compadezco de uno de ellos, que absolutamente todo el equipo y toda la familia son del Real Madrid, a excepción de su hermano Álvaro, que es blaugrana y que no creo que haya pasado una buena noche rodeado de tanto madridista.
Pensaba que ibas a decir que era del Dortmund y iba a decir, madre mía.
No, no.
Bueno, Angelito, que mañana, hoy habrá visto el partido, pero de celebrar poco, porque mañana tiene un partido importante a eso de las 3, ¿no?
Eso es, en torno a las 3 de la tarde va a jugar ante Félix Auger-Aliassime. Cuidado con el canadiense, que está volviendo a recuperar su mejor nivel y hace unos años parecía que iba a ser otro de los que se comiese el circuito, como ahora Alcaraz o Sinner. Han jugado 5 ocasiones, en 3 ganó Aliassime, algo que pueden decir muy pocos, que tengan el head-to-head ganado a
Dani Carvajal.
Alcaraz.
Muchas gracias. Espera, Angelito, Juanma.
A ver, acaba de aparecer Dani Carvajal, vamos a escucharle.
No sabría explicarte, ha sido una sensación increíble, una sensación de un poco más de rabia, porque el partido no estaba yendo por el camino que queríamos, y ha sido como quitarnos un peso de encima, y muy muy feliz, la verdad.
Increíble. Has tenido varias, o sea, has sido casi el hombre con más peligro del partido.
Sí, he tenido una de cabeza justo antes, que se me ha ido por poco, luego otra volea, y bueno, luego el gol, o sea que sí, hoy pisando área.
Hiciste spoiler en el Pijuán, de cabeza a primer palo, no sé si lo trabajáis mucho, o si el segundo apellido, lo de Ramos, tiene algo que ver con ese remate de cabeza.
Bueno, ojalá que se me ha pegado algo de los remates de Sergio, ¿no? Bueno, lo ensayamos, ya.
Parece Ancelotti a lo de Carvajal.
¿Tú crees? ¿Se lo ha merecido o no?
Sí, se lo ha merecido. Él siempre es el MVP.
Mejor temporada, ¿eh? Goleador, 6 goles.
Es un crack.
¿A jugar de 9?
Él es muy bueno de cabeza.
Muy bueno de cabeza. Es lo que dice Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Vamos a seguir escuchando a Carvajal.
Por la determinación que tenía en el balón parado, que podía hacer goles este año, y mira, al final abrí mi temporada goleadora con un gol en Sevilla de cabeza y hoy la he cerrado con...
Antes nos decía Valverde que en el descanso se hablaron cosas en el vestuario, y con contundencia, que había que cambiar el partido y que ahí hubo gente que tomó la palabra, entre ellos tú, y dijiste, así no.
No, está claro, al final hemos entrado al vestuario, primero transmitir tranquilidad, que descansásemos, pero sabiendo que era un milagro que nos fuésemos empate al descanso, ¿no? Hemos estado muy mal la primera parte, ellos también han estado bien, y queríamos cambiar la dinámica, sobre todo queríamos salir los primeros 10 minutos dando un arreón, que ellos viesen que el partido no iba a ser como el primer tiempo, y bueno, creo que hemos sufrido muchísimo, muchísimo menos en la segunda parte, prácticamente no nos han creado mucho peligro, y bueno, pues 2 acciones, una pérdida suya y un balón parado, pues nos hace campeones.
¿Tú tienes 6?
Yo tengo 6.
Es acojonante, ¿eh?
Es acojonante, la verdad que es increíble. Yo no
titular en las 6.
Sí, el único con Paco Gento, además. El único con un honor compartir ese privilegio con él. Muy feliz, la verdad que no tengo palabras para explicarlo.
¿Cómo lo vas a celebrar mañana?
Pues descansar un poco por la mañana y ya pues el día en Cibeles, la fiesta del Bernabéu, pues al máximo, con la familia, con los amigos, y creo que es un día para celebrar, un día histórico, ha sido una Champions muy difícil y es hora de disfrutarlo con nuestra afición.
Gracias. Es Dani Carvajal, que ha sido ahora uno de los que ha salido del vestuario del Real Madrid, se ha producido ese momento con Carlo Ancelotti. Que ha sido fantástico.
Es increíble, Juanma.
Con Carlo Ancelotti.
6 Champions y las 6 de titular, ¿eh? Y lo dice como si fuese algo normal, ¿eh? Bueno, pues no podemos seguir escuchando a Juanma.
Sí, no, pero me gusta cómo lo ha destacado,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Como ha dicho, titular con Gento.
Lo dice con una normalidad pasmosa. Increíble. Dani Carvajal, el autor del primer gol hoy del Real Madrid, aquí en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Está hablando Angelito García de Alcaraz.
Que ya te había contado prácticamente todo, y del partido que sigue en juego. Y ojo, con sorpresa, porque hasta ahora está jugando todavía Novak Djokovic al tenis, sí. 1:28 de la madrugada, y ojo que está perdiendo ante el italiano Musetti. Ganó el primer set Djokovic 7-5, le ha ganado en un tiebreak espectacular Musetti el segundo 6-7, y le está ganando 1-4 en el tercero, o sea que va a estar muy enfadado Djokovic, porque le han retrasado su partido y han empezado muy tarde, pero evidentemente estará aún más enfadados y Musetti le acaba eliminando de Roland Garros.
Y esto no se para, ¿no? Aquí no protestan los vecinos, como ocurre en Wimbledon.
No, aquí hay que seguir hasta que termine. Aquí el único acuerdo que llegaron con los vecinos es que la pista que hicieron en el Bois de Boulogne, en el bosque de Bolonia, tuvieron que tardar 10 años en construirla y pedir 1000 permisos, pero aquí por ruido no les paran, ¿no?
Y nada, antes de ir con el baloncesto, Paula Badosa fuera. Hoy ha perdido ante Sabalenka, sí. Lo tenía complicado y no ha podido.
Eso es, era de esperar, y eso que en el primer set lo tuvo cerca, ¿eh? Estaba 5-3 Paula Badosa, soñamos con que pudiese llevarse al menos ese primer set, pero es que de los 11 juegos siguientes ganó uno, con lo cual el partido acabó con 7-5 y 6-1 para Arina Sabalenka, que evidentemente a día de hoy, estando como está Paula, recién regresada de una lesión y con la espalda como la tiene, pues es una tenista muy superior a Paula, aunque insisto, el primer set lo ha peleado, en el segundo ya no había nada que hacer, así que nos queda Carlitos y esperamos verle lejos.
Bueno, pues llegamos a la 1:30. Gracias, Ángel. Estaremos pendientes mañana a Carlos Alcaraz a eso de las 3 de la tarde contra Félix Auger Aliassime. Cuidado con este tenista. Un abrazo, Ángel.
Abrazo.
Y vamos ahora sí con el baloncesto. Porque estamos en marcha ya con las semifinales de la ACB. Hoy se jugaba la vida Unicaja. Podía clasificarse para la primera final de su historia UCAM de Murcia. Y los malagueños han resistido. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas noches. Si lo han hecho, la puesta en escena ya ha dejado muy claras las intenciones de Unicaja. 0-15 de salida, pasito al frente en defensa, también en acierto, en claridad de ideas en ataque. Y la verdad es que un dato que te puede ayudar a entender este tercer partido de semifinales. De 24 puntos que anotaba por cuarto el UCAM Murcia los dos primeros partidos, apenas ha pasado de los 16. Así que la serie 1-2, el cuarto partido en Murcia de nuevo el lunes, y mañana, no olvidemos la cita, el tercero de la serie, Real Madrid-Barça. La cita es en el Palau a las 6:30, con 2-0 la serie para el Madrid.
Si gana el Real Madrid, será el primer finalista. El Barça necesita ganar para evitarlo. Un abrazo, Pilar.
Otro.
Y hasta aquí el tiempo de juego de este sábado, el que el Real Madrid ha levantado la 15ª. 2-0 le ha ganado al Borussia de Dortmund. Gracias por estar acompañándonos durante toda la tarde en esta emisión prácticamente íntegra desde Londres, en Wembley. El Real Madrid se ha proclamado campeón. Ha ganado la 15ª. Hasta mañana, adiós.
Se ganó balón para Brandt. ¡Cuidado, qué peligro! ¡Brandt chuta fuera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pelota para de Jimmy! ¡Mano! Se va de Courtois, bien Carvajal, corner. ¡Que la bala para de Jimmy! ¡Qué rápido es! ¡A de Jimmy se mete! ¡A de Jimmy chuta! ¡Para Courtois! ¡Fulcro!
¡Otra!
¡Paró Courtois! ¡Vuelve a poner a la térmico! ¡Buen balón arriba, Carvajal! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Chuta, Vini! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Vamos!
¡El Madrid campeón de Europa! ¡El Madrid campeón de la Champions! ¡El Madrid suma! ¡Canta conmigo, Poli! ¡Una, dos, tres!
Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
diez, once,
doce, trece,
catorce, quince.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
En la cadena COPE, La Noche con el Grupo Risa y Ortega en IA.
¿Qué?
Ah, pero yo también soy IA.
Buenas noches, oyentes. Aquí la voz de la inteligencia artificial de Ortega. Lo de ser una voz de inteligencia artificial tiene muchos inconvenientes. No puedo oler las flores, no puedo tirarme ventosidades, no puedo escuchar música, no puedo depilarme las piernas y tampoco puedo ver el fútbol. Así que por mi condición de inteligencia artificial no sé lo que ha pasado en la final de la Champions en Wembley. Es más, por culpa de todo el despliegue que han montado los de deportes, no queda personal en la sede central de la cadena de ondas populares españolas, la COPE. Y ello nos ha llevado a tomar una drástica decisión, a la par que innovadora. Y es que por primera vez en estos últimos 10 años hemos decidido grabar el programa. Encima, los jetas, los caraduras de los miembros del Grupo Risa dicen que cuando gana el Real Madrid la Cibeles se pone imposible y no hay quien aparque en la radio. Pero qué mentirosos. Si están teletrabajando. Seguro que a Whopper aún le dura la resaca de lo del lunes pasado. ¿Que qué pasó el lunes pasado? Pues que a los del Grupo Risa les dieron una cura de humildad. Se pusieron guapísimos, rodeados de gente importante en los premios Berlanga del humor, y luego llegó el baño de realidad. ¿Cómo os van a dar un premio a vosotros si sois unos mierdas? Pues con esta alegría que llevo dentro, pasamos a reproducir la grabación del programa por culpa de los de deportes. Así que, dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Guapatío de la luz.
La de los insomnes. Bibi. La de los borrachos. Bibi. La de los colgados. Bibi. La de los crápulas. Bibi. La de los sonámbulos. Bibi. La de los currantes. Bibi. La de los amantes.
Hola, Churri.
La de los taxistas. Bibi. La de los barrenderos.
Vamos.
La de los pibones. Bibi. La de los moscones. Bibi. La del sonido. ¿Dónde? Hipersensible. Bibi. La de la cadena.
Sí, 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 sí,
¡Cope!
Sí, sí, sí. Es que la vida es el programa.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no,
congratulations. Vete a cagar. Very la noche way. Del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. ¿Ah? En la central de los anuncios, ni el Tato.
Toma.
En la animación general, Areuca.
¿Dónde?
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Voy al baño.
Buenas noches, Juanma.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night entertainment radio show.
Come on, come on.
Let's go.
Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Hola, Pepe. Tú no habrías permitido el cachondeo este que se trae la redacción de deportes con el Grupo Risa. Ay. Pero esto está cambiando mucho, amigo mío. Estos compañeros, por decirlo de alguna manera, del circo del balón redondo.
Siempre echando cables.
Siempre echando cables. Trabajo estajanovista. Con lo cual no hemos tenido más remedio, como decía la inteligencia de Ortega, que grabar programa. Que no vamos a estar aquí a estas horas, ¿eh? Imagínate que hemos traído un invitado que viene aquí, que tienes que hacerle esperar. Hubiera sido, pues, un detalle muy descortés.
Feísimo. Lamentable.
Eso es. Y fíjate que hay que convencerles para que vengan, a pesar de nuestro inmenso equipo de producción.
¡Qué falta de vergüenza!
Que es aprovechar que estás nominado a unos premios para ir tomando matrículas. ¡Ay! ¡Qué desgraciada es la vida del cronista!
Ay, es qué como pena. Pescar en un barreño.
Sin embargo, ahí estamos. Los champions de la radio de la madrugada de España. Todo hay que decirlo, alto y claro.
Hasta el próximo EGM, hasta, por lo menos.
Exacto. Del fin de semana y de la semana, creo. Todo hay que decirlo, hay que aprovechar estos días. Luego llegan las rebajas. Bueno, pues entonces algo habrá que hacer. sea, estamos aquí en tierra de nadie. Estamos como el gallego. ¿Sube a la escalera o la baja? Estamos en medio de la escalera. Pero se nos ha ocurrido darle ese sentido pedagógico, ¿verdad?, que tiene la radio, de vez en cuando, que es echaros una ayuda en vuestras cuestiones más básicas. Porque, por ejemplo, voy a cambiar de voz ya, ¿eh?, que es que si no, ya de parada, por ejemplo, se ha echado de encima la calor. La calor ya se ha echado encima. Y lo que es mejor, hay gente que ya se larga de vacaciones. ¡Bravo! ¡Oh, muchachos! Bueno, pues hace algunos años, cuando hacíamos esa parodia del inolvidable Paco Pérez Avellán.
Ahí está.
Uno de los tíos que más sabían de criminología en el universo mundo y que trabajó con nosotros durante unos años. Su única preocupación eran sus crímenes, sus casos, sus cositas. El esqueleto, el general Prim. El saludo matinal. Era un tío que vivía intensamente su profesión. Y entonces estuvimos durante algún tiempo haciendo una parodia de Paco Pérez Avellán. Pero que sin embargo va a venir muy bien para recuperar unos consejos muy prácticos y muy útiles que van a ser para vosotros. Que es consejos para que no te roben en la playa. ¿Cuántas veces te roban en la playa? Insisto, consejos para que no te manguen cosas en la playa. Hoy recordando a Paco Pérez Avellán. Y naturalmente nuestro maestro de ceremonias con quien compartimos tantos sucesos, que es Paco Pérez Avellán. Querido Paco, buenas noches, bienvenido a casa. ¿Qué te pasa hoy? Vienes completamente
estírico. Hoy vengo espídico y con un subidón de adrenalina y de azúcar y de todo.
Tienes la cara, es que estás tan contento. Parece como si hubieras acabado de ver un atraco ahora mismo.
Sí. Ay, qué tiempos aquellos, cuando uno era joven y veía un atracador y no tenía uso de razón, digo yo. Y bueno, ahora tampoco. Y animaba, venga, va, venga, entra, llévatelo todo.
Bueno, llega el verano, pero no acaba de asentarse, ¿verdad? Porque estos días todavía está lloviendo en España. Siempre es mejor que llueva, es mejor la noche, siempre es mejor la penumbra. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestros episodios dedicados a la didáctica, a hacer pedagogía. Ustedes seguro que ya están pensando en las vacaciones. Y naturalmente cuando emprendemos nuestro periodo vacacional, lo hacemos con ilusión. Lo hacemos con alegría. Al primer día bajamos con entusiasmo a la playa. Queremos comernos el mundo. Si eres mujer, es muy probable que tengas la fortuna de encontrarte con Adolfo Arjona, el cuerpo. Si eres hombre, me alegro de saludarte. En cualquier caso, pasa un día, pasa otro. Jornadas de 8 horas en la playa. El verano empieza a hacerse monótono. Empieza a cundir el aburrimiento y el tedio. Y necesitas aventuras. Necesitas que pasen cosas. Necesitas un verano alegre. Hoy, en la crónica negra de la noche de COPE, lo que estabas buscando. Consejos prácticos para que te roben en la playa con total impunidad.
Ahí estamos, sí, señor. Eso
exactamente.
Es.
Para que ese verano que estaba siendo aburrido y tedioso encuentre una razón de existir. Una alegría, algo por lo que preocuparse, algo por lo que poner en marcha la imaginación. Que te roben en la playa es muy agradable.
Yo creo que es de las cosas más agradables que te puede ocurrir. O sea, como te cortes con una botella de vidrio. Una botella de vidrio que esté mal tirada.
Que te pica una medusa.
Esas medusas.
Que te pica una medusa. Esas cosas que son las que, pues, al final recuerdas cuando pasan los años.
Es verdad.
Entrañable.
Exactamente.
No te vas a acordar de lo que
el resto del verano no lo recuerdo.
No, hombre.
Pero
no.
¿Te acuerdas perfectamente de aquella vez que te robaron la llave del coche?
Eso es. Uno sabe en qué verano se ha puesto más moreno y compara. No, uno me dijo, una medusa que me picó ahí en la zona verde inguinal. Y dice, ay, mira, una cosa. Y toda la familia riéndose. Y el otro sufriendo, ay, qué malo pasé. En el puesto de socorro.
Y nada de nada.
Con el tío y de la Cruz Roja, exactamente. Bueno. Pero no puedes pasear por la playa con la angustia de saber si te van a robar o no. Es mejor saber que te van a robar
con
seguro.
Con langosta.
No, sí.
Eso.
Con la angustia de saber si te van a robar o no. Es mejor aceptar que te van a robar
claro
seguro.
Claro que sí, hombre.
Provocar el robo, ¿no?
Exactamente.
Además, mira, yo voy a empezar animando a la gente a que lo haga, porque mira, yo, por ejemplo, recuerdo que estuve con unos amigos, y esto es totalmente cierto, no me acuerdo, creo que era en Benidorm, una sí. playa de Levante español, y me robaron las chancletas.
Sí, las chancletas.
Y las chancletas, y tuve que ir. Pues
cutre,
como chiquito de la calzada desde la playa hasta el hotel. Y bueno, digo yo, pues si empezamos así, pues podemos ir más a lo grande, ¿no? Entonces, pues esos son los consejos los que vienen a continuación para que te roben en la playa sin impunidad ninguna.
Eso es. Lo hacemos además con esta banda sonora absolutamente tétrica.
Mira cómo canta el coro.
¿Por dónde empezaría?
Bueno, pues vamos a ver. Es importante, yo sé que hay mucha gente que va a la playa y que suele enterrar las cosas de una manera sin ningún tipo de tacto, vamos. Bueno, pues es importante entrar las cosas que nos llevamos a la playa en una bolsa impermeable de esas, sí, pues que se envuelven bocadillos o que se meten en el congelador, para que el ladrón pueda llevarse todo junto de una vez.
O sea, exactamente. Vamos a diseminar las pertenencias.
Y a la hora de enterrarlo es importante pues dejar una banderita con una nota que ponga: he dejado aquí las cosas. Claro, por ejemplo.
Exactamente.
Para que luego no nos llevemos sorpresas. Oye, sí. ya me lo han mangado.
Correcto. Objetivo
ya
cumplido.
Ya me puede casar tranquilo. Ya no vaya a ser que lo enterremos y el ladrón no pueda encontrarlo.
Igual vas a tu casa y están los ocupas de la semana pasada.
Eso es. Pero la verdad que hay gente muy torpe que al final pues también es víctima de este robo porque pone la banderita, está aquí, y es un mensaje para sí mismo. O sea,
sí, exactamente.
Siempre buscamos una referencia pues de alguien pues que tiene una toalla de un color, oye, me he puesto aquí, lo dejamos tal, y pues al final, pues mire usted, mejor si lo hacemos así se lo llevan. Bueno, es una medida de seguridad muy habitual.
Estoy pensando que está muy bien que se lo lleven porque así nunca vuelves a casa cargado.
Exactamente. Ah, ahí está, o sea, es una incomodidad volver a casa con toda la bolsa.
Cuando vuelves de las vacaciones, ¿verdad? ¿Cuántos problemas de espalda? Y esto es por el verano.
Ya sabes,
lo que evitamos. Cuanto más te robes, mejor.
Exactamente.
Bueno, el segundo punto tiene que ver con, por ejemplo, es una medida de seguridad muy habitual. Lo de dejar el bolso de playa enganchado con el palo en la sombrilla.
Sí.
Esa cosa que dejas ahí en medio.
Ah, cuando enrollas el bolso en el palo.
Exactamente.
Entierras el palo.
Que la sombrilla es lo que más pesa luego cuando vuelves.
Efectivamente.
Eso. Por lo tanto, es importante no enterrar demasiado, como me gusta este verbo, no enterrar demasiado la sombrilla para que cuando el ladrón quiera dar el tirón de bolso, pues no encuentre demasiada resistencia.
Exactamente.
Vamos a poner las cosas fáciles. Recordemos que el ladrón es un trabajador.
Exacto,
que pasa.
No es un levantador de troncos.
No, es un. Mucho menos, es un trabajador que pasa una jornada muy larga al sol.
Estabas tú mencionando, en verano, la playa en Benidorm, las sombrillas no hacen ninguna falta.
Ninguna falta. Quizás la semana que viene hablaremos de un tema muy interesante, que es cómo
quemarse
en la playa. Es decir, nada de... Exacto. Cómo quemarse...
Es que el resto de los programas de radio hablan de cómo protegerse del sol.
Aquí nosotros lo contrario. Exactamente. Vamos a dejar los de tonterías aquí. Bien, pues entonces, claro, pues para evitar que el hombre sufra, el ladrón está ahí de sol a sol, nunca mejor dicho, trabajando, pues porque vamos a contribuir a que tenga unas condiciones saludables de trabajo. O sea, eso es una cosa. Eso es. Bueno, el lugar más seguro para guardar mientras nos bañamos, la llave del coche, lugar más seguro para guardar la llave del coche mientras nos bañamos, es la zapatilla.
Ah, correcto.
Sí. Muy seguro.
Muy seguro.
Seguro. Pero para facilitar la vida al casco, el lugar más seguro para dejar la llave del coche es la chancla.
Eso es.
La chancla a la vista.
Eso es, a la vista.
Importante no dejar la chancla debajo de la toalla.
No.
O sea, tiene que estar bien expuesta, ¿eh?
Exactamente.
Ahí encima para que incluso el ladrón pues no tenga que agacharse demasiado y tenga que ahí afanarse.
No, que más o menos que esté a la vista.
Exactamente. Bueno, más cosas. Imprescindible bajar con todo lo de valor a la playa, pero todo, todo lo que tengamos en casa, bajarlo a la playa. O sea, no tiene ningún sentido dejar en el apartamento o en el hotel el iPod, el iPad, el iPhone, las tarjetas de crédito.
El dinero en efectivo.
Exacto, y si no bajamos con dinero en efectivo, lo importante es que las tarjetas, donde va la firma, pongamos también la clave.
El PIN.
Pues, el PIN. Pues para que... eso, vamos a...
Apuntado para que no se nos olvide, ¿no?
No, está el rato jugando ahí el ladrón ahí.
Exacto, a ver si acierto,
a ver si acierto, ¿no? No,
eso es porque eso es una auténtica
también
lotería.
También tiene familia y tienen que comer.
Exactamente, también tiene familia. Sería un exceso, por ejemplo, a la vez que la sombrilla, bajar la tele de plasma, ponerla en la arena.
¿Cuánto bajas?
Digo, ya que estamos...
Yo creo que
llama la atención que en una playa, una tele de plasma...
Oye, estamos... Oye, dentro de poco va a haber un mundial. ¿Quién no se baja la tele de plasma a la playa?
Exactamente.
Esto de las aplicaciones, pero, en el iPad.
Si se baja, hay que bajarla con mando, con cable, con todo, para que luego al ladrón no le falte ninguna pieza.
Efectivamente.
Y mejor con las instrucciones pegadas en la parte de atrás.
Exactamente.
Con las libres instrucciones pegadas atrás.
Y en la parte de atrás del televisor también pone la dirección de la casa. Con las llaves ya de antodrono para que te roben. Bueno, en este sentido...
No, pero sí, esto va para ellas también. Todas sus joyas. ¿Qué hacen en casa?
Efectivamente.
Bájelas a la playa, toma el sol.
¿Qué hace ahí unos anillos y los collares y los aretes? No, nada, toda la playa. Exacto. Toda la playa. ¿Y dónde ponerlo? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé.
Debajo de la toalla.
Exacto, en casa como mucho.
No, debajo de la toalla, pero a la altura, por ejemplo, de la cabeza, para que hagan de almohada.
Exacto.
En las joyas, exactamente. Una cosa.
Que claven ahí en la nuca bien.
Ya,
económica, señora, las joyas, las alhajas, todo lo que tenga en casa. Deje
la Thermomix.
Exacto, deje solamente en casa el cepillo del pelo y una navalleta. Y el resto. Bien, en casa no pinta nada. No lo deje en casa porque le pueden robar.
Bueno, pues cuando bajemos
todo. En verano pasan cosas muy malas.
Cuando bajemos todo a la playa.
Va a ocupar media playa.
La Thermomix
en playas, exactamente. Y la Thermomix. Y la máquina de coser.
Venga, sigue.
Estamos con estos consejos prácticos para todos los que se acaben de incorporar. Cómo ser robado en la playa con dignidad.
Tiene que bajar todos los niños con el portátil y las tablets.
Exactamente. Es crear en la playa ese ecosistema agradable para el ladrón.
Bueno, en caso de que bajemos todo eso a la playa, siempre podemos pedir ayuda y que nos aguarde al chico que va vendiendo gafas y pulseras.
Exactamente.
¿Cómo? ¿Que siempre podemos pedir ayuda?
Vamos a ver, cuando bajemos todo necesitaremos ayuda para ocultarlo. O mejor dicho, bajarlo a la vista. Entonces, pues podemos pedir ayuda al chico que va vendiendo gafas y pulseras o aquel que va vendiendo Coca-Cola, patata, cerveza.
El de las patatas fritas.
Para que nos lo guarde.
Exacto.
Para que seguro que estará encantado
de
guardar la cartera y el móvil mientras nos estamos bañando. Luego,
eso es.
A ver dónde está. Pero vamos. Bueno, nunca bajar a la playa con el típico familiar que no se quiera bañar. ¿Por qué? Porque exacto. Si se queda todo el rato en la sombrilla, se frustran nuestros intentos de que los ladrones nos roben por disuasión.
Es el típico familiar aguafiestas.
Exactamente.
La suegra, la abuela.
Eso es.
Que siempre se queda en la toalla.
Salvo que el familiar tenga tendencia a la siesta, en cuyo caso es importante no dejar nada de valor debajo del familiar. Bien. Nunca bañarse por turnos.
No, eso es absolutamente contraproducente.
Estamos hablando de consejos para que nos roben en la playa. Bien, nunca bañarnos a turnos si vamos acompañados. O sea, si se baña, que sea la familia entera. Y dejar, pues, no solamente lo nuestro, sino de toda la familia, porque esté bien a la vista. Y nada de me vuelvo a la toalla. No. Uno se queda en el agua hasta que le haya dado tiempo suficiente a que te roben mínimo dos veces.
Exactamente. Yo creo que después del baño lo que se debería. Un paseo antes de volver, hasta que te asegures de que te han robado.
Hasta que la playa esté vacía ya.
Exactamente.
Bueno, de cara al coche en la playa, para no tener que ir cargando con la llave por la arena y el riesgo de que se moje o estropee, porque ahora los mandos son de estos tecnológicos que tienen ahí mil botones, lo mejor es dejar el coche en el parking de la playa. Pero abierto y con las llaves puestas.
Exactamente.
Exacto.
Eso es.
Esa es la mejor manera de que no te rompan las lunas del coche al ir a robarlo, ¿eh?
Eso
o sea,
es.
Te quedas sin coche, pero los cristales no se rompen.
Exactamente.
Es bueno dejar también, en ese caso, dentro del coche, la cartera, que si la bajamos a la playa se puede mojar.
Sí.
Pero dejar la cartera en un sitio visible para que cuando, en fin, para que el que se lleve el coche aproveche y pueda ponerle gasolina luego, ¿eh? Que somos, claro. Algunos somos muy ratas y vamos a la playa en reserva.
Eso es.
Y con las tarjetas que lleve por dentro de la cartera.
Exactamente. Es decir, que estemos lo que es la joya, la Thermomix, la televisión, etcétera, en la playa y lo que es tarjetas, cartera en el coche.
Hombre,
el coche
y dejar algo de efectivo también, ¿eh? La
eso
guantera.
Es.
Algo a la vista, pues para que
hay que traer a la playa también, además de todo esto, yo creo que por si el ladrón quiere comer los bocadillos. Hay que dejarle comida también.
Tenemos la opción de dejarle los bocadillos a la vista o dejarle 50 euros cuando vaya, bueno, ya me voy a un restaurante. Y ya, bueno, tampoco le dejes 10 o 5.
No, digo, porque igual el ladrón, sí, igual dejarle dinero porque querrá ir al chiringuito de a celebrar, ¿no?
Es importante que si decides dejar el coche cerrado en el parking de la playa, si lo decides dejar cerrado, sí, no te lleves las llaves. Mira bien a tu alrededor y cuando veas que hay gente observándote, deja la llave encima de uno de los neumáticos.
Eso es.
O encima del capó, a la altura. Bueno, yo directamente recomiendo que si uno tiene un coche descapotable, pues que deje la capota abierta y ya, pues...
y las llaves tiradas encima,
bueno,
de la
en sierra. En mi caso, exactamente.
Por aquí luego también es buena idea dejar alguna ventanilla del coche abierta para cuando el ladrón entre en el coche, si tiene que pasar tiempo registrando, pues no le dé un golpe de calor. Exactamente. No se chicharre. Todos sabemos que los coches cerrados son hornos y no queremos que el ladrón se nos muera dentro. Bueno, yo... No, este no.
Bueno, yo...
Bueno, pues digamos que son en definitiva consejos para que te roben cuando vas a la playa, en cualquier momento, bien cuando llegas, bien cuando te vas o durante el paseo que te das.
Exactamente, de
12 a 6 de la tarde.
Sí, eso es. Mientras tanto, que el niño que juegue con el cubo y la pala, mientras los de al lado te están desvalijando, es muy bonito, muy entrañable. Y yo creo que ahí sí, esos aburridos y tediosos días de playa, ¿verdad, Paco?, adquieren sentido.
Totalmente.
Adquieren sentido y puedes contar, sobre todo cuando vuelves del verano, te apetece contar vivencias, te apetece contar, no sé, sucedidos.
Me han robado, ay, no me digas, Carmela, ay, qué ilusión.
Exactamente.
Pues a mí también, Nina, bien mío, y luego es una competencia, mira a quién le han robado más. Pues a mí la casa, y a mí la mansión, y no sé qué, no sé cuánto, y a mí el coche que se compró mi marido. No entraba en el seguro porque no estaba a todo riesgo.
Bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo.
Está bien.
En la crónica negra de la noche de COPE, en estas versiones terapéuticas, pedagógicas, más bien didácticas, para todos nuestros oyentes. Querido Paco Pérez Avellán, bienvenido a casa. Buenas noches, hasta mañana.
Bueno, pues un abrazo para todos. Que se os da bien.
Hoy agarro a la pili y me voy de vacaciones. Pongo rumbo al Levante a 4 horas de Madrid. Ya tengo puesta la L, pasada la ITV, y mi escarabajo verde del 62. La maleta aquí detrás, mascarilla, gel de manos, unos guantes de látex con un bañador de slip. Voy tirando de un remolque y por 50 pavos doy de beber al carro cerca a Guadalix. Un cachete de Chiquetete, un disco de Mecano, otro de Carlos Cano y lo mejor de Camarón. Ay, qué ganas de llegar, de tostarme en la arena y abrir esta nevera a pleno sol. Llevo lomo jamón, confit de pato, un chuletón de buey y un buen turrón, un bocata salami, whisky, Coca-Cola, hielo, cocido maragato y pollo al chilindrón. Y me puse al sol con casi 40 grados en la playa bien tumbado y me dio una insolación. Luego vino una ambulancia, me atendieron enfermeros, recobré el conocimiento, ay, qué diversión. Y tuve un apretón por lo que había jamado y no había ni un lavabo donde suelto el toblerón. Fui corriendo al mar, pero no llegué a la orilla, bajó por la pantorrilla todo desde el bañador. Llevo lomo jamón, confit de pato, un chuletón de buey y un buen turrón, un bocata salami, whisky, Coca-Cola, hielo, un cocido maragato y pollo al chilindrón. Llevo lomo jamón, confit de pato, un chuletón de buey y un buen turrón, un bocata salami, Whisky, coca, cola, hielo, un cocido, mahara, gato y pollo chilindrón. Todos llevo lomo, jamón, confite, pato, un chuletón de buey y un buen turrón, un bocata, salami.
Va muy cargada la nevera de playa de Anselmo. Menos mal que después de estos consejos prácticos no se la robarán jamás. Y ahora las noticias. Grupo Risa, cadena COPE, radio de madrugada.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.